Bueno, pues ya son las 9:45, se nos fueron 15 minutitos lo previsto, porque hoy teníamos especial interés en tener una tertulia amplia y distendida, porque los tertulianos son de lujo. Y empezamos por el habitual de los lunes, don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de...?
Pues bien, como todo, sin grandes novedades, bien, tranquilo, descansando y tenso por la tertulia de hoy, que es un privilegio para cualquier periodista y cualquier tertuliano, por supuesto.
A ver si somos capaces de no hacer las entrevistas sino tertulia.
Eso va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil.
Vamos a intentarlo, difícil, ¿verdad, Manolo?
Vamos a intentarlo.
Don Antonio Arcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado y muchísimas gracias de contar conmigo para una tertulia con esta composición.
¿Sí? Se estrena usted en las tertulias de Gente Radio, que sepa usted que está invitado siempre que pueda y sus obligaciones profesionales se lo permitan. Yo,
para mí siempre estaré encantado, lo intentaré siempre y para mí es un honor estar aquí.
Espero que se lo pase bien. Y doña Seguro. Tamara Raya, muy buenos días, portuense insigne, siempre digo lo mismo. Me encanta bueno, tenerte
para
aquí.
Mí, para mí es un lujo ser portuense y además lo llevo con mucho orgullo, ¿no? Ser portuense, ser tinerfeña y por supuesto ser canaria. Y nada, encantada de estar aquí.
Pues a ver si somos capaces, tanto Manuel como yo, de no hacer ninguna pregunta, porque ya a ambos dos, tanto a Antonio Alarcó como a Tamara Raya, le hemos tenido el placer de tenerlos aquí con unas entrevistas bastante personales y que además espero volverlos a tener porque la actividad política de este año que viene, así lo va a demandar seguro. Pero bueno, hoy hay temas que quisiera comentar con ustedes y hoy quisiera empezar por algo que a alguno de ellos les he comentado fuera del estudio, a Antonio no se lo he comentado, pero si se ponen los cascos vamos a escuchar un temita estrella de, no me sé ni el nombre del paisano, es un grupito que se llama Infoblogger y los Merconios, que fue el himno que se escuchó en la reunión, porque no fue ni siquiera un meeting, fue la reunión de Vox para encumbrar la figura de Abascal con el respaldo del señor Trump, la señora Meloni, el señor Urbán y el señor, que nunca sé decirlo, Morawiec, el presidente de Polonia. Y la verdad es que quiero que la escuchen tanto los turianos como todos nuestros oyentes. Ahí va.
Vamos a volver al 36. ¡Eh! ¡Vamos! Vamos a volver al 36. Vamos a volver.
¿Qué les parece esto de volver al 36?
Absolutamente, vamos, denigrante, casposo, todos los calificativos que se nos puedan ocurrir. Pero bueno, al final está bien que estas cosas salgan porque está bien que la gente conozca lo que son.
Yo creo que es una falta de respeto a la democracia, lo digo de verdad. Evidentemente los que estamos aquí ninguno vivimos el 36.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Mi padre sí, mi padre estuvo detenido 5 años en Fife por retener el asentamiento nacional en La Palma, con lo cual indirectamente en mi casa se vivió ya posteriores, pero solamente sacar a estas alturas de la película, después de una de lo que este país ha sido capaz de hacer democráticamente, como una transición modélica, etcétera, y sacar esta canción a estas alturas, ni tiene gracia, ni es buena la canción, ni es buena la música, es inoportuna, y sobre todo una falta de respeto a la democracia, lo digo como lo siento.
Bueno, y luego hay, con permiso, Tamara, luego hay algo que me parece de verdad una torpeza infinita, ¿no? Es que nuestros jóvenes, desgraciadamente, que muchos de ellos no saben quién fue Adolfo Suárez, muchos de ellos no lo saben. Hacer una canción donde se hace mención al año 36, donde muchos de ellos no saben ni lo que ocurrió en el 36, es que me parece de una torpeza, vamos a decir, de marketing ya político tremenda. Ya no solo la falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia, sino desaprovechar un macroevento como el de ayer para, en vez de difundir, proyectar, no sé cómo te diría, positividad, cambio, progreso, si quieres incluso transgresión. Pero, desde luego, retornar 100 años para traerle a los jóvenes que tienen desde los 18 años vale lo mismo el voto que el mío, me parece un gran error del partido.
Bueno, pero yo creo que ellos, Vox, utiliza esto como estrategia desde el principio, ¿no? De hecho, ellos tienen un público muy concreto al que quieren llegar, con un mensaje muy, muy claro, pero muy demagógico, donde no se cortan ni un pelo en utilizar bulos y mensajes de odio, como podemos recordar en la campaña de Madrid, cuando sacaron aquellos carteles con la foto de inmigrantes y decían que les iban a robar la pensión a las viudas y a los de este país. Es decir, ellos tienen una estrategia donde no tienen ningún tipo de pudor, ningún tipo de escrúpulo. Les da igual que los jóvenes, a mí también me parece un error, pero juegan con el desconocimiento. Es que forma parte de su estrategia.
Yo creo, sí, además es que Es que es inoportuno, es que quiere decir, no sé qué mensaje quieren transmitir.
Pues yo te digo algunas de las cosas. Si eres gay y quieres ir a ver El Orgullo LGTBI, debes enseñar el carnet de buen homosexual.
Sí, bueno,
son contenidos de...
están en un límite del esperpento, no tiene sentido.
Que no entiendo es cómo hay españoles que votan a esta gente. Tiene que explicar alguien.
Bueno, en Italia votan a la ultraderecha 20 millones de italianos.
Pero no se leerán los discursos.
Yo creo que son cosas distintas. Yo creo que en el Vox hay gente seria, como en todos los partidos.
Se deben ir rápidamente los serios.
Bueno, seguro que están incómodos con lo que han oído. Estoy convencido de que sí. Yo no hago tampoco una descalificación global. Ahora, es que lo que sí es claro, hágalo quien lo haga, es inoportuno. Hágalo quien lo haga, lo haga Vox, hágalo quien lo haga. Es inoportuno porque es una falta de respeto.
Vale, y sobre todo, Antonio, bueno, primero, antes de nada, déjeme un minuto para decir que hoy para mí es un día, llevo desde el año 83 ejerciendo la comunicación y el periodismo de los más bonitos, porque contar en la mesa con una diputada nacional y con un senador, Diego, es algo que los periodistas, desafortunadamente, y yo asisto de tertuliano dos días a la semana a emisoras, no es frecuente, con lo cual te felicito a ti y agradezco la presencia de ambos, ¿no? Pero yo decía, Antonio, que sinceramente, con la de problemas que tenemos en este país, para que un partido en la oposición que quiere arañar votos, quitárselo a alguien, porque no es que los va a coger nuevos, se los va a quitar a alguien, es que no hay otras cosas que poder demandar, no hay algo que reivindicar con más sentido lógico a nivel, ahora tengo unas cifras que les quiero comentar de cómo está España con los estudiantes que abandonan respecto a Europa, por ejemplo, no se puede preparar un macroevento en positivo para sumar, tiene que ser en negativo para además reflejar ese cliché de bar que todos decimos de homofobia o de etcétera.
Pero es que ellos no compiten. Vamos a ver. Aquí el espacio político está muy, muy claro. Y es verdad que hace unos años cambió de manera radical y se fragmentó muchísimo tanto la izquierda y luego pasó con la derecha. Nosotros nos pasó con Podemos y al PP le pasó con Vox y con Ciudadanos. Ciudadanos ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque tenía el mismo discurso prácticamente que el Partido Popular. Con lo cual, oye, pues antes de votar a un partido emergente, pues voto al de toda la vida que lo conozco, ¿no? Y Vox está luchando por un espacio que es más allá de la derecha del Partido Popular. Por eso ellos no tienen un discurso moderado. Ellos van a ese electorado, están rascando votos, pero rascando votos en aquellos que desaprueban el matrimonio sexual, la libertad sexual de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y una cosa muy importante es que ellos no condenan la violencia de género, la niegan.
Pero es que esos que comentas son pocos.
Van a un público, prefieren quedarse.
Tienen la inteligencia de querer pescar más. Es que
pero es que ya ellos son conscientes que ya no van a pescar más. El Partido Popular en su momento más complicado o más duro toca suelo, como lo tocamos nosotros en su momento, con la aparición de Podemos. Y ellos ya están en un espacio radical, porque ellos son radicales. Y están en ese espacio radical. Que ese espacio, pues una persona moderada, de derecha, liberal, pero bueno, no un arcaico que quiera volver al 36, pues le votaría al Partido Popular, no le votaría a ellos. Ellos van a lo que no le votaría al Partido Popular.
Esto le viene bien al Partido Popular, ¿no, Antonio?
No, a mí no me viene bien nada de ese tipo de cosas, te lo digo de verdad.
Me quiero decirte porque habrá mucho desencantado y que ya hasta aquí hemos llegado, vamos.
Yo quiero decir, a mí no me gusta que ocurran estas cosas para que me beneficie el Partido Popular. Creo que es nefasto que en un país como el nuestro hay una canción que se vea en todas las televisiones de ese tipo. Lo digo que es malo para todos.
Ya están rodando en las redes, ni te cuento. Se fue ayer y está rodando por las redes, que da miedo.
Pero después, segundo, es que ¿qué pretenden con este tema? ¿Qué se pretende? Porque en Vox hay gente sensata también. Yo no digo, yo separo la organización de las personas. Yo separo al PP de las personas del PP. Separo al PSOE de las personas. El partido es una cosa importante, en el caso de que uno milite porque quiere, y otra cosa son las personas. A mí nunca me ha separado, la ideología de la persona. Si la persona está por encima de ella, siempre, de la ideología. Siempre que sea ideología democrática. Vaya por delante. O que acepte la democracia. Pero es que esto es un retroceso enorme, de verdad, de conceptual, de convivencia. Es un retroceso de convivencia. ¿Qué pretenden decirnos? Es que no lo entiendo. Y después ayer que se adornaron con mensajes de políticos externos como Trump. Hombre, no es un ejemplo Trump. Yo soy proamericano, lo digo en antena. Soy totalmente proamericano porque creo que es un gran país donde aunque te llames Rodríguez, Gómez o Gutiérrez, puedes ser presidente de gobierno. y donde la valía está, aunque haya la hamburguesa, es un tópico. Ellos comen hamburguesa porque quieren, porque comer para ellos no es nada importante, sino otra cosa. Nosotros comer es muy importante. Y yo estoy feliz de comer porque sea muy importante. Pero
porque
ellos,
tenemos más cosas que las hamburguesas.
Es
que
si ellos quisieran, es que yo respeto a la hamburguesa, porque mientras nosotros estamos comiendo jamón serrano del bueno y nuestros vinitos, ellos curan el colesterol enseñándonos a operar. Lo digo de verdad. Y yo respeto el trabajo siempre de todos. Bueno, y estoy puro americano, pero ponerme a Trump como ejemplo americano, a mí me duele. Porque yo, como proamericano que soy, les contaba antes fuera de antena que mi jefe es lo mejor de lo mejor del mundo en trasplante de páncreas. Le tengo un gran cariño, he estado en su casa, pero no son. Yo nunca los oí hablar de Trump. Nunca. Bueno, por cierto, lo digo también, no es ningún, no desvelo nada. Su mujer es pro Obama y la quisieron nombrar ministra, que allí es secretaria de Estado de Acción Social, y se negó. Bueno, pero no puede ser, no a Trump, y después pusieron
a Urban, a Meloni,
y
al polaco, que no sé el nombre, no me
lo sé. Cualquiera, no, creo que el apellido del polaco tiene siete consonantes.
Hay una
a ver cómo nombra siete consonantes en español.
Antonio y Tamara, creo que los partidos convencionales mayoritarios deben de hacerse ver que mucho del voto de Vox, como ocurrió con el voto de Podemos, es porque estamos desencantados los ciudadanos.
Yo lo comprendo.
Mucho. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad por parte de quien con tanta veteranía lleva ya gobernando en este país para poner un poco de sentido común. Permíteme que les cuente que ayer leí, me quedé asustado, ¿no? En los presupuestos, Tamara, del año que viene, el señor Sánchez, que lo han hecho todos los presidentes, lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, se coge 521 nuevos asesores. Yo hasta ahí lo veo perfecto.
Pero los cambia, ¿no?
Añadidos para el tema del último año de campaña. Que lo entiendo, que no me preocupa esto, porque no me preocupa, porque estamos hablando de, como decía antes muy bien la diputada, del chocolate el loro comparado con el presupuesto canario. Ahora bien, que de los 521 haya 241, estamos hablando casi la mitad, que 84 solo tienen bachiller, 91 el graduado escolar y 66 un grupo que lo han llamado grupo profesional con certificado de escolaridad, que lectura hacemos de esto.
¿Asesores,
Tamara,
del presidente,
o sea,
directo?
Ojo, que no quiero desmerecer el que tenga el título de certificado escolar. Lo que quiero es favorecer a que en España, estoy seguro que hay 241 profesionales en sus diferentes áreas con capacidad para recomendar al presidente cómo salir, vamos a decir, exitoso del próximo año, ¿no? Y nadie tenemos, Tamara, 521 amigos. Esto no pueden ser 521 amigos de Sánchez. Imposible. Nadie tiene esto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de recursos humanos para hacer este tipo de fichaje?
Bueno, desconozco el cometido que van a tener. Pero bueno, mira, yo sí voy a romper una lanza en favor de tener una diversidad. No, vamos a ver, que no van a ser 521 asesores que asesoren directamente al presidente. No nos engañemos. Pero es verdad que para tú estar con los pies en la realidad, con los pies en la calle, tú tienes que contar con todo tipo de personas que representen a la sociedad en general.
Bien.
Evidentemente, hay personas que servirán y que tendrán que tener una titulación universitaria complementada con un máster y con una experiencia, y habrá que tener personas que tienen un conocimiento real, porque su trabajo les ha dado ese conocimiento, pero independientemente de que tengan o no tengan título.
Pero
es
eso ya existe,
creo,
¿no?
Que hemos entrado.
La sociedad está estructurada para hablar
por eso.
Entonces, los agentes sociales.
Evidentemente,
¿no?
Vamos a tener todos los asesores que podemos tener, claro, la inmensa mayoría tienen titulación universitaria, son personas capacitadas y tienen experiencia laboral en el sector para el que van a asesorar. Ahora, estoy hablando de oídas, porque desconozco exactamente la partida de la que me estás hablando.
Publicadas de ayer, en varios.
Pero que haya un grupo en el que esté compuesto por toda clase de personas, mire, hay un montón de gente, hay un montón de políticos en este país que no tienen titulación universitaria y que han jugado un papel muy importante.
Sí, pero la política es una cosa.
Sí. Eso me refiero con esto, en que ya está bien también un poco de pensar que solo tienen cabeza pensante, criterio, tal, aquel que pasa por la universidad. Porque yo conozco muchos casos que efectivamente eso te da un plus añadido, sí. Y luego hay gente que por experiencia, sí, trayectoria vital y demás, pues te puede asesorar en muchos ámbitos de la vida. Pero yo estoy hablando de oídas, ¿eh? No estoy hablando con...
Yo creo
con
que la
un conocimiento profundo de lo que tú acabas de
yo creo
detallar.
Que ocurre igual. Yo creo que la política es lo más noble que puede hacer una persona. La política. No los políticos.
Claro.
La política, en abstracto, creo que no hay nada más noble que dedicarse a los demás, y eso, en mi caso, se llama política. Te puedes equivocar o no. Y después vienen los políticos. Que la ciudadanía en general tiene motivos para estar harto de los políticos, lo firmo.
Claro.
Estamos dando un ejemplo nefasto. Los políticos, no la política. Nefasto para esto. Y creo que tenemos que hacer respetar todos la política, con mayúscula, todos los ideologías, todos. Con respecto a la preparación, hombre, hay gente que tiene falta de ortografía hablando. Eso no se puede permitir. Hay ministros que no tienen bachillerato en este momento en nuestro gobierno, en el gobierno legítimo de este país. Gobierno legítimo de este país, porque no es que hay gente que intentaba poner en el gobierno actual, que es legítimo, hay gente que no tiene bachillerato, ministro, secretario de Estado, mejor no, ni bachillerato ni nada. Que el bachillerato hace, lo que hay que ser en política es persona. Si tienes títulos, mucho mejor, pero si tienes cuatro carreras y no eres persona, ¿para qué vas a la
claro.
política?
Y eso de todas maneras, sí que me gustaría añadir, yo entiendo el hartazgo de la ciudadanía, es que, vamos a ver, llevamos desde 2008 sufriendo de manera continua una crisis tras otra, y esto lleva a un agotamiento, y al final cuando uno busca un responsable, el responsable, el primero al que apunta es al que está ahí, al que está en el poder, y es lógico, primero que nada, porque la sociedad es la que te fiscaliza, y además te fiscaliza y te penaliza o te premia con el voto.
Y sobre todo te pongo
pero hay
ahí,
una parte de la responsabilidad
del pozo.
Es que hay una ahora responsabilidad no también añadida, que es que ahí sí coincido con Antonio, cómo se ha desvirtuado la política, y en eso tienen que ver los políticos y los medios de comunicación también, que tienen una responsabilidad con lo que se comunica y con lo que se transmite. Y hoy por hoy no es noticia lo bueno, no es noticia el político tranquilo que intenta transmitir, que hace un trabajo, es política el que sale y monta el espectáculo. O sea, cuanto más espectáculo montes, más noticia eres.
Quiero introducir un dato ahora, un input, que creo que es importante. Y está bien lo que dice Tamara, que desde el 2008 vivimos una crisis detrás de la otra que no hemos salido, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que sí demando como usuario de la vida pública y como observador desde fuera es un gesto por parte de la clase política. No ha habido ni un año que no se hayan subido los sueldos. No haya habido un año en el que no haya aumentado el número de personas que viven de la administración. Hemos aumentado el gobierno de la nación, hemos aumentado los cargos de confianza. Es decir, en momentos de crisis hemos ido creciendo. Tenemos la administración del Estado y la comunidad autónoma más cara de la historia de este país. Y más numerosa, no solamente más cara, sino más personas y ganando más dinero. Y hay una brecha enorme entre
sin duda,
el crecimiento de esa parte de la sociedad y los trabajadores asalariados.
Tampoco me gustaría ser demagogia en un momento de crisis con este tema, pero me gustaría comentar una serie de cosas. En política se está voluntario. Luego a la política va quien quiera, no quien deba, sino quien quiera, no quien deba. Si fuera así quien deba, habría condiciones para ser político. En política no hay vacantes, es el único sitio, la única estructura nacional en donde no puede haber vacantes. Puede decir, puede haber jueces vacantes, catedráticos vacantes, cirujanos vacantes, abogados, policías vacantes, pero nunca puede haber que si hay 17 concejales haya 16. Y eso es terrible, porque si vales bien, pero si no también. Y como es voluntario, y ahí pido yo una lanza al respeto a la política de todos, no van los mejores. Si nosotros en nuestras comidas de los domingos, en nuestras parrandas, en nuestras reuniones, despreciamos el hecho político, nadie va a ir. Y los jóvenes dirán, política, ¿pero esto qué es? Y hay que ir a la política. Participar en lo público es muy noble. Y eso no significa cobrar de lo público, significa participar. Con lo cual, como es voluntario, van quien quiera. Y si tú no vas, cuando digo, si nosotros no vamos,
va otro.
Y si vale bien y si no también. Eso es muy importante. Y después creo que la estética para mí, la estética es clave. Para mí la estética es la ética de la política. Y no es una frase hecha, es una frase mía que lo digo siempre. La estética, quiero decir, efectivamente, tiene trascendencia que suban el 4%. Estéticamente es impresentable. Y es demagógico. Si yo ahora sigo hablando de esto, ¿y por qué está usted? Renuncie usted. Pues también tiene usted razón, quien me lo diga. Creo que es estético, no es de fundamento.
Claro, pero es que vamos sumando todos estos pequeños granitos y sale la paella completa. Sí. Entonces, yo estoy ahora recordando, porque quiero diferenciar lo que es dedicarme a la política, que es que está de acuerdo, que afortunado soy de poder dedicarme a la política sin preparación alguna, pero con unos ideales de mejorar mi sociedad fantásticos, pero es que yo no hablo de esto. Yo hablo de que he visto una consejera en la Junta de en Andalucía puesta en un cargo de responsable de informática que le pregunta, no sé si han visto ese vídeo, qué es el Word, y no sabe lo que es el Word, un sistema operativo. Es que, chico, que entonces, es que los ingenieros informáticos que se han graduado este año, ¿qué dicen? ¿Qué opinan de sus políticos? ¿No?
Ahí de todas maneras, quiero decir...
Eso es un melón que hay que abrirlo con profundidad, porque...
Un presidente de gobierno no tiene que saber de informática.
No, pero el asesor que coge, sí, Antonio. Ese es el punto. Ese es el punto.
Y digo que sí, sin duda. Pero eso es un problema de valores, al final es un problema de valores.
Bueno, además, esos puestos son de designación normalmente, que tú designas libremente a quien tú quieres.
Exactamente,
ahí está. No estamos hablando,
mal retribuido.
No estamos hablando del político que se presenta primero que presentarse, entras en una organización, que no son nada sencillas, ahí coincidirás conmigo, Antonio, que los partidos políticos tienen sus intríngulis, y luego tú te sometes a un proceso, en el caso del PSOE, por ejemplo, de primarias, con lo cual ya te tiene que apoyar tu militancia, ¿no? Tu gente. Y luego ya concurres a unas elecciones y la gente decide si te vota o no.
Eso
te vota.
Clarísimo.
Entonces, vamos, que es un proceso, yo que vengo de recursos humanos, que es un proceso selectivo, que tiene varias fases. No es me levanto por la mañana y digo, uy, quiero
eso
ser político.
Claro. Eso
¿no?
está clarísimo.
Luego, evidentemente, tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, y es verdad que uno está ahí porque quiere. A ninguno de nosotros nos ponen una pistola para que nos presentemos y estemos en política. Pero yo creo que la política sí debe representar y debe ser un reflejo de la realidad. Y por eso debe tener a personas que representen distintos colectivos. Y sí que hay. Lo decía antes Antonio, que yo ahí no coincido contigo. Tú decías, bueno, dentro de Vox hay gente decente y tal. Por supuesto que sí, dentro de todos los partidos hay personas decentes, íntegras, y luego hay también de lo otro, ¿no? Pero sí que hay un componente. Uno da el paso para entrar en política porque tiene una ideología, porque tiene unos principios, porque tiene unos valores. Eso no significa que yo no respete los tuyos, claro que los respeto, pero los míos... Entonces, si yo estoy en un partido político en el que se ataca a los homosexuales, se ataca a las mujeres, y yo permanezco en ese partido político, significa que le estoy comprando esa ideología. No me vale de... Yo hay muchas cosas, a todos nos pasa, en las que podemos estar... de acuerdo en la inmensa mayoría, pero también en desacuerdo. Y el PSOE, si por algo se caracteriza...
Ya, pero eso se quedarían sin miembros los partidos si hacen lo que tú dices. Está
no, 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 no. Te estoy hablando de líneas que uno no puede traspasar. Es decir, uno en los partidos confronta. Y el PSOE es un ejemplo de que nos gusta confrontar. Y además lo hacemos público. Vamos, para que se sepa. Porque, bueno, es un espacio de debate donde hay un proyecto ideológico común en su mayoría, y luego hay cosas que no, y hay líneas que no, hay líneas que uno, porque son anticonstitucionales y porque son sobre todo antidemocráticas, con lo cual o tú te quedas para cambiarlo, que es una opción, te manifiestas en contra de lo que se está diciendo. Pero mira, Antonio, yo lo verás tú también en el Senado, no lo sé, pero en el Congreso oigo auténticas barbaridades que sueltan los diputados y diputadas de Vox por esa boca, con el aplauso, y se ponen en pie para aplaudir precisamente esas ideas. Y cuidado, porque...
Yo creo que la política tiene que ser amable, tiene que ser sincera, pero amable. No hay que perder nunca la amabilidad, porque es clave. Con amabilidad entran muchísimo más las verdades. Evidentemente.
Llevamos tiempo con una política poco amable.
Bueno, no importa. Llevamos tiempo que algunos políticos no son amables. La política es la misma. La política es un ente filosófico que hay que respetar. Que es, no es posible organizar la sociedad democrática sin política. No es posible. Ni sin políticos. Es que alguien quiere. No, es que venga alguien del cielo a arreglarlo. No. Eso era en el colegio cuando yo estudié. Hay que ir a tierra. Y lo hacen personas. Y eso hay que reivindicarlo. Yo lo reivindico, la amabilidad. Pero bueno, yo no quería entrar dentro de la amabilidad. En el Congreso y en el Senado se oyen verdaderas burradas también de gente como Bildu, que yo lo digo copiado todo, porque yo cuando en un momento determinado me voy a dedicar a escribir más cosas, que es insostenible en democracia. Y están. yo acepto que estén porque se aceptó democráticamente que era un partido político, según el Supremo, legal. Pero se oían cosas bochornosas, y de los independentistas. Yo he oído cosas bochornosas. Bien, eso no es óbice para que haya otros que lo hagan. Y yo creo que entre todos los demócratas que creemos que esto, en la libertad, que la democracia es la mejor fórmula para organizarnos, que la transición ha sido modélica, que se estudia en todas las universidades, que nos ha permitido estar en el puerto de la Cruz hoy hablando con tranquilidad. Eso, ese respeto yo lo exijo de todo el mundo. Y hay gente que no lo respeta. No partidos como tal, que alguno tampoco lo roza. Pero bueno, eso hay que pedirlo entre todos. Y eso no es es compatible con que critiquemos duramente lo que no nos gusta del PSOE o del PP. Pero bueno, hay gente que tiene límites entre Bildu. Y yo un día lo sacaré porque son de libro y que se puedan decir, están en las actas. Lo bueno que tiene todo esto es que tiene memoria. Esto tiene memoria, no se puede borrar nunca. Hagan lo que haga. Y habrá que revisar en algún momento, no con revanchismo, sino para ver lo que está ocurriendo.
Bueno, no, y las instituciones, perdona que te interrumpa, pero las instituciones también debemos autoexigirnos un nivel de respeto. O sea, no se puede utilizar el insulto, porque cuando uno utiliza el insulto como argumento, normalmente lo que denota es la falta de argumento. Entonces, sí, claro. hay que exigir por parte de las cámaras, por parte de nosotros mismos, que exista ese respeto. Pero vuelvo a lo que decía antes, ahí también nos tienen que ayudar los medios de comunicación, porque el respetuoso, el amable, educado, ese no sale.
Bueno, yo creo que
Alberto Rodríguez salió dándole las gracias a un diputado del PP. Yo creo que sale. Como una cosa excepcional.
Pero mira, pero te digo una cosa, para que veas lo que es la comunicación. Alberto Rodríguez salió dándole las gracias a un diputado del PP, pero es que antes de Alberto Rodríguez se le habían dado todos. Es decir, porque bueno, pues era una persona que además yo lo conocía porque compartíamos comisión en trabajo y era una persona especialmente amable, todo hay que decirlo. Pero todos coincidieron. Sin embargo, la noticia no fue que todos agradecieron.
Alberto Rodríguez.
¿No? Bueno, llama la atención de Alberto porque Podemos no es amable. Señores,
claro,
oyentes,
Antonio
Alarcón, senador del Partido Popular por Tenerife, cree que Podemos no es nada amable. Como organización es agresiva, insultante, descalificadora. Como organización. Y eso Alberto llamó la atención, primero, porque Alberto llama la atención, yo he estado en tertulias con él, y los potajes de su abuela me los sé de memoria, porque hasta en eso es cariñoso contando cómo come con su abuela y tal. Pero su partido no es amable, su partido es rupturista. Y la ruptura en España hoy no tiene cabida, porque nos dimos una constitución entre todos los españoles de consenso, en donde Fraga Iribarne estuvo con el Partido Comunista, donde el Partido Comunista estuvo con Adolfo Suárez, donde Felipe González estuvo con Aznar. Señores, no nos enseñen a perdonarnos otra vez ustedes. No lo hemos perdonado. Y si quieren algo más...
Lo habíamos superado.
Y otra cosa que quiero decir. Y termino. La democracia no es ideología, por lo menos para mí. Es un estado de opinión pública. Y la opinión pública solo lo hace los medios de comunicación. ¿Por qué lo cuento? Porque los medios de comunicación, que son claves en democracia, tienen la responsabilidad moral y ética de crear opinión pública verdadera. Y eso, yo que soy periodista, no ejerciente, porque soy doctor en ciencia de la información, con mucha juventud acumulada, ya cuando llevaba mucho tiempo, pero lo estudié y le dediqué tiempo, me apasiona, tenemos la obligación de crear opinión pública, que eso es la democracia verdadera. Yo no digo ideológica, digo verdadera.
Vale, yo que sí soy periodista, doctor en ciencias sociales, y que llevo trabajando como periodista 40 años, quiero hablar sobre los medios de comunicación un minuto por alusiones. Y una es, Tamara, que hay medios de comunicación que es muy difícil pedir lo que aquí estamos demandando, como Televisión Española o como los canales autonómicos. Y esos, los responsables, no están en la redacción de noticias, están en los despachos de las diferentes de los diferentes palacetes de los diferentes gobiernos. Y dos, que hoy día hay redactores que ganan escasamente 1.000 euros. Y yo, como periodista, por mucha idea que yo tenga de verdad de la libertad, de la democracia, de los valores, etcétera, de los derechos, si yo entro al despacho de mi jefe de redacción y le digo, oiga, mire, es que esto no lo voy a publicar porque esto, estamos, claro que estamos haciendo la pelota al gobierno de turno, y me dice, ¿tú quieres cobrar al final de mes? Eso es lo que me va a decir. ¿Tú quieres que sigan poniéndonos dinero para esta fiesta, para esta campaña, para este festival, para este concurso, para esta promoción? Sí. Pues si tú quieres cobrar, publica eso.
Te doy toda la razón. Pero eso es importante que lo sepa la gente. Yo hablaba hace poco con un periodista y le decía, oye, tienen que contrastar la información.
Ah, bueno, eso es de primero, claro.
Que hablar con conocimiento. Tú no tienes que ser experto en economía, pero si vas a hablar de un tema de economía, por lo menos de léetelo, lo que vas a hablar, léetelo.
Había un maestro que todos conocemos.
He escuchado auténtica barbaridad. Entonces, yo coincido contigo y me decía lo mismo que tú. El problema es que tú no le puedes exigir que contraste a un chavalito o una chavalita que cobra 1,000 euros.
No solo que contraste, sino que se oponga a algo, efectivamente, algo que él cree de fondo y en profundidad que no se adapta a la realidad o a los principios de ética a los que hacía alusión nuestro compañero.
Yo ahí coincido contigo, y eso es bueno que la gente lo sepa, porque también es bueno que la gente, cuando compra el periódico, o cuando escucha un programa de radio, o cuando ve la televisión, si es la pública todavía más, pues tiene que percibir que la noticia es objetiva.
Que es una responsabilidad limitada. Lo que quiero decir, Tomás, es que la responsabilidad
nuestra, pero mira, no es culpa ni de los políticos, ni de la ciudadanía, que empresas privadas le paguen a sus redactores 1,000 euros. No es culpa, ¿eh? No es culpa. Y que ellos se embolsen, porque las radios y televisiones que no son públicas cobran, pues precisamente, la mayor parte, antes era de la publicidad, pero eso ya después de la crisis ha bajado muchísimo.
Exactamente.
Y ahora cobran principalmente de las instituciones.
Publicidad institucional.
Exactamente.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues volvemos a lo mismo, la culpa no es ni del político, ni del chavalito, por supuesto, ni del ciudadano, es de la empresa, que muchas se dan golpe de pecho hablando de derechos laborales, sindicales y demás, y que son los que le pagan los 1,000 euros, y que además han externalizado muchísimos puestos de trabajo y luego han tenido que regular. O sea que, claro que sí, coincido contigo y me parece fantástico que los pongas, porque me parece muy bueno.
Quitarnos un poquito de culpabilidad, nada más.
Pero me parece muy bueno que la gente lo conozca. Y de Radio Televisión Española, además yo soy portavoz de Radio Televisión Española por el PSOE en el Congreso. Sí, claro que Radio Televisión Española lleva muchos años de inestabilidad y que evidentemente hay que darle una vuelta, que se financia vía presupuestos, que no cobra de la publicidad. Pero también he de decir que en Televisión Española hay unos magníficos profesionales. Que intentan o que trabajan cada día que esa información sea plural, sea tal. Luego está el que le puede marcar las directrices. Pero también te digo, en Radio Televisión Española es mucho más fácil rebelarse en contra de eso que en cualquier medio de comunicación privado.
Eso yo lo afianzo. Es decir, es mucho más difícil mantenerte vivo en Mediaset hoy por hoy que en Televisión Española.
Antonio, te pegan un zarpazo en cero coma. Que ayer Abascal, en ese macroevento al que hacía alusión Diego, propuso un referéndum.
Ocho.
Para que decidamos.
Ocho.
Me refiero al de la ruptura de la nación. Para que decidamos si se permiten partidos políticos que aboguen por el independentismo o por la separación. Esto hay gente que se engancha a pesar de la canción del rapero.
Sí, sí.
Hay gente que dice, vale, lo del rapero está cutre, rancio, pero esto me gusta.
Yo creo, es que aquí hemos abierto un montón de puertas, ¿eh? Sí, y así cerramos alguna, porque me he incotipado aquí dentro.
Pues vengan más veces, porque si no,
siempre
no
que
da
pueda
tiempo.
Vendría. Aquí
no da tiempo.
Vamos a ver.
¿Cerramos la puerta?
No. La prensa. Yo es que yo creo en la prensa, en la grande, en la chica y en la pequeña, en la altísima. Primero, cada vez tiene menos valor, sea de televisión, o sea gente radio, o sea la chiquitita de Isora.
Sí.
Porque como están las redes, si tiene seguidores, lo ven millones y millones de personas, sí, aunque sea chiquitito del Puerto de la Cruz. Sí, luego sí. Eso ya cambió. Esas grandes corporaciones no sirven para nada. Sirven. Sí. Sobre todo a las que pagamos todos y no tienen libertad. Segundo, hay una plétora de profesionales. Primero, ¿quién es periodista? ¿El que habla o el que tiene la carrera? Los grandes comunicadores de este país no tienen carrera de periodismo. Ninguno. Si quieren empezamos a hablar. Carlos Herrera, que es el que más oyentes tiene, es médico. Lo cual me alegro profundamente que sea médico. Yo también. No son periodistas. O sea, yo tengo la carrera, tú también, pero...
Sí, lo que pasa es que periodistas como Carlos Herrera, y que gane lo que gana Carlos Herrera, no llega a 10 en este país.
El periodismo es otra cosa.
Pero él no ganó, él no empezó ganando eso. Él empezó ganando menos 10. Pagaba por ir a radio,
sí,
la cadena,
en fin,
por la radio... Por la SER anterior. Bueno,
muy buena.
La SER anterior. Sí. O sea, que él entró por todos lados. Él no nació rico. Es que es curioso. Que si gana ese dinero, mejor para él.
Por supuesto.
Son
figuras, son iconos de
son
la comunicación.
Son iconos, pero nunca era icono. No nació icono, nació un chiquito de cinco hermanos. Claro. Que su padre era médico, que él hizo médico porque el padre dice que él le encanta la medicina. Y empezó a hablar. ¿Cómo se llama? José María Fran, el de deporte.
José María García
no tiene ningún tipo de carrera.
Sí, sí.
Empezó a hablar un día del ocaso, hablaba de los accidentes de tráfico. Y pues ganaba millones de pesetas.
Antonio, como tú bien sabes, la Asociación de la Prensa, futuros colegios de periodistas, te dan el carnet de profesional si te avalan dos periodistas y demuestras que trabajas en un medio de comunicación.
Ahora,
sin título.
Yo creo que, creo que es muy bueno que tengan título. Pero nunca molesta un título. Yo nunca he visto que moleste un título. Lo que molesta más es no tenerlo. Pero tenerlo no es criticable. Es que no hace falta. Yo soy el primero que he dicho que a los grandes comunicadores. Porque ¿quién es periodista? El que comunica en un medio de comunicación.
Te recuerdo que hay curanderos.
Sí, bueno.
Curanderos sin título.
Si quieres hablamos. No,
por eso digo el intrusismo.
Otra vez.
El intrusismo en todas las profesiones existe. No, también en periodismo.
También existe. Pero unas no son penales y las intrusismo en medicina es penal.
Pues ya, bien, por eso.
Gracias a Dios. Y si quieres hablamos también de ese tema.
Hay profesiones y profesiones. Hay profesiones que se...
Es apasionante, pero bueno.
Que nunca viene mal exigir un...
Bueno, que la calidad del periodista no va directamente proporcional al nivel de estudios que tenga. También te lo digo.
No, ni del político.
Y los principios éticos de la comunicación, de intentar hacer una comunicación objetiva, lo más plural posible, eso va... Yo creo que en el ADN del demócrata.
Sin duda. Son escala de valores. Quiero decir, alguien que se dedica con un micrófono y tiene la oportunidad de hablar a los demás, necesita tener principios éticos obligados. Éticos, yo no digo, ya no digo morales, digo ético, claro que tiene. Y por eso lo importante es que cuenten
y eso
la realidad bien.
Beneficia a todo el sector,
a todos,
dignifica
a
todos, la profesión.
Ahora, como hay una plétora de títulos, una plétora de ciencia de la información en España, hay miles y miles que salen todos los años, evidentemente se degrada lo que significa contratar a alguien y le pagan. ¿Cómo que mil? Mil es un sueldón. Hay gente que cobra nada. Cobra por actuaciones, cobra por colaborar.
Por obra.
Y así. Y eso es malo. Que haya una plétora es malo y que haya una infravaloración de tu actividad también.
Sí,
pero la prensa es clave.
No nos engañemos tampoco, vamos a ver. Ni todos los medios, evidentemente, no son plurales. Los medios de comunicación tienen una línea editorial. Y esa línea editorial marca una directriz.
Y va evolucionando y va cambiando.
Pero no la verdad.
Yo no estoy hablando de líneas editoriales y que los medios de comunicación grandes en este país, cuando uno va al kiosco a comprarse el periódico, sabe que si compra el ABC está comprando una cosa, La Razón está comprando la misma cosa, si compra El País compra otra cosa. A ver, que el público sabe distinguir, que el usuario sabe distinguir. Gente no va al kiosco y compra, oye, mira, hoy me apetece leerme el ABC. Pues no, a mí no me apetece leerme el ABC, porque lo que voy a leer en el ABC ni lo voy a compartir, ni me gusta, ni tiene la línea editorial ideológica que yo tengo. Y eso es una realidad.
Cada uno consume lo que consume.
Es que esa realidad es un absurdo. No, los medios de comunicación privados no son plurales. No lo son.
Ni se les puede exigir, ¿no?
No lo son, porque tienen una línea editorial detrás. Sí comparto el tema de que un chiquito joven que acaba... Que, fíjate, los chiquitos jóvenes que están trabajando y las chicas en medios de comunicación hoy sí tienen carrera. La mayoría sí tienen la carrera de periodismo. Para empezar, es que en Canarias no existía la carrera de periodismo. Hacías una carrera, luego hacías el curso puente y así terminabas periodismo. Es desde hace relativamente poco. Pero esos que están cobrando los 1.000 euros, la mayoría tienen formación universitaria y están empezando. Es que es normal casi que se traguen lo que les pidan. A medida que el que no tiene perdón de Dios es el que cobra una millonada y se traga lo que le piden. Ese es el que no tiene perdón de Dios.
Para seguir
además,
cobrando la millonada.
De ese no van a prescindir porque es un icono. Con lo cual, ese puede permitirse determinadas licencias. Ahora, al chavalito no le vamos a exigir lo que no le exigimos al otro.
Además, el chavalito tiene a veces más independencia que el icono.
Yo creo que una cosa es la línea editorial, que obligatoriamente, ¿cómo va a ser la editorial en contra de ti mismo? Si es tu, yo te
pero estaban las editoriales en la prensa. Ahora es que tú ves un periódico como cualquiera y no hay un artículo editorial que estaba donde se recogía
la línea editorial es la que es jurídicamente responsable. Y yo creo que, por cierto, los periódicos no se compran ni se venden porque ya ni se fabrican, cada día menos. Con lo cual, no es por. Y si uno quiere ir a buscar noticias de un periódico porque quieres oír lo que tú quieres oír, mala cosa. Yo, que soy un liberal de siempre, no es que sea superior o inferior, liberal, voy a buscar precisamente donde me critican, no donde no me critican. Si no, ¿para qué me interesa? Yo no quiero ir a un medio de comunicación donde me dice, oye, qué bueno es usted. Es que además encima opera bien. No, yo quiero que me den leña, que me pongan sobre la mesa mis errores, noblemente. Con lo cual, el ABC o La Razón, que son periódicos de derecha clásicos, uno de ellos monárquico, se define como tal en la línea editorial, pero cuenta también las verdades, porque las verdades no se puede. La verdad no es democrática. Puede coincidir, es que era otra cosa que me gustaría.
Explica eso de la verdad no es democrática porque puede llevar a confusión.
No, ninguna. Yo lo digo.
Que a la verdad no se llega por los votos, vamos.
No, claro, quiero decir, ahora aquí nos reunimos democráticamente.
Y establecemos lo que es la verdad por voto.
Y decimos, esta pared es negra. Votamos. Y por mayoría absoluta es negra.
Democráticamente es negra, pero no es negra.
Luego, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la verdad absoluta coincide con la democracia, es el estado perfecto. Cuando el amor coincide con el sexo, es maravilloso. Pero coincide pocas veces. Lo digo en serio.
Ya.
Así, la gente lo va a entender porque todos somos así, todos somos humanos. Entonces, la verdad no le pide. O sea, la verdad no se vota. Quiero decir, se vota la legitimidad, que ya está bien, que bastante los que hemos luchado por la democracia, y yo he luchado mucho por la cantidad de juventud que tengo acumulada, no pretendamos decir que la verdad se vota. No. Bien, se vota la legitimidad de actuación, que no es poco. Y entonces,
nadie vota la verdad y nadie ha afirmado que votemos la verdad. Hasta ahí podríamos llegar.
No, yo no he dicho eso. Yo
no somos jueces, por Dios.
Ni los jueces tampoco. Los jueces
ni
aplican,
somos dioses.
Los jueces aplican la legislación.
Yo tenía aquí un montón de temas para hablar hoy, entre ellos lo de los jueces. ¿Creen que habrá un acuerdo esta mañana? ¿Qué pasa?
Seguimos constipados porque así cerramos una.
Déjame cerrar, solo digo, si me permite, esto con una experiencia.
Es que lo he visto aquí en el
con una experiencia personal. Hace muchos años, Santa Cruz, el ayuntamiento y el Cabildo, mancomunadamente activaron una campaña para que no tiráramos chicles en las aceras. El Cabildo de Tenerife, en una emisora que yo estaba en ese momento, ordenó 25 euros de cuñas a la emisora en la que yo estaba, una emisora muy modesta, y sin embargo varios miles de euros a otra, que estaba en otra calle más importante. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí? ¿Cómo podemos valorar qué va a decir uno y qué va a decir el otro del que esté gobernando en este momento? Si en esta emisora entran 25 euros, que por cierto al director le dije yo, recházalos, y no quiso, digo, devuélveselos al Cabildo, que eso es una limosna, eso es mendicidad, devuélveselo al Cabildo. ¿Por qué voy a esto, Tamara y Antonio? Porque digo, ¿y no habrá que legislar para que el reparto de fondos públicos para campañas personales, institucionales, entre comillas, democráticas, tengan un equilibrio y un reparto económico un poquito más de sentido común, no igualitario, pero sí con sentido común? Esto se puede legislar, se puede reglamentar.
La publicidad de Mediaset no es la misma que la de
para que la BC no reciba cuando esté Vox
ni la difusión.
Más dinero que el país. Claro. Esta es la pregunta, ¿no?
Es que la difusión, claro, si tú realmente, si hay una campaña institucional de una campaña, voy a poner un ejemplo, contra incendios, ¿no?
400 euros para los jóvenes.
Claro, no, realmente tú lo que vas a hacer es una campaña ahí a donde llegue a más gente. Entonces, por eso normalmente los medios de comunicación más grandes se llevan mayor tajada, porque tienen unos niveles de audiencia muy, muy superiores, ¿no?
¿Quién tiene un nivel de audiencia grande hoy? Los influencers. Ningún periódico le supera a ningún influencer. Ninguno. Yo tengo 2 millones de seguidores. Perdón, soy influencer porque una vez metí una cosa y llegó a 5 millones.
¿De visualizaciones?
De visualizaciones. Y me llamó.
¿Y te pagaron?
No, pero escucha, ya que lo cuentas, me llama una empresa de bebidas que conecta conmigo por el teléfono para decirme, ¿quiere usted? ¿Cómo se dice eso? ¿Fidelizarnos? ¿Cómo se dice?
No sé.
Tiene una palabra, a unirlo a propaganda. Y digo, por favor. Y decía, mira, usted, por cada visualización le damos a usted 0,10 euros. 0,10. Y ya, claro, yo digo, pero estoy hablando en serio. 0,10 por 2 millones, ¿cuánto es?
20.000.
Ya está. Bueno, quiero decir, Estamos, yo creo que hablando.
¿Qué hacemos aparte, aquí? ¿Qué hacemos
aparte
aquí?
Del dinero público, aparte del dinero público, que no es de nadie sino de todos, que los políticos somos administradores temporales de lo público, nunca dueños. A ver si se lo aprenden todos los políticos que tienen responsabilidad, lo digo con este tono. Somos administradores temporales de lo público. Hay que exigir transparencia absoluta, incluido para la publicidad. Pero el resto, yo soy un liberal, creo que el libre mercado se encarga,
claro,
de regular lo que. Y nadie nace grande. Es que es importante porque esta radio es chiquita, pequeña, pero tiene una misión. Con los medios de comunicación, con los medios, con las redes, deja de ser chiquita desde que llegues al, desde que vayas y llegas y te vean cientos de miles, igual, se acabó lo de chiquitito. Pero nadie nace grande, con lo cual lo que hay que hacer es trabajárselo. Y yo creo en la libre competencia, de verdad, creo en la libre competencia, que es una forma muy sensata de regular lo que significa el mercado. Es verdad que el capitalismo como tal, y yo soy liberal, no tiene que poner factores de recorrección porque no resuelve todos los problemas sociales, no tiene capacidad de resolverlo. Y yo, algún liberal que me está oyendo y dice, ese tío no es liberal, pues sí, siendo liberal profundo, creo que el mercado tiene que tener algunas pautas para corregir los grandes errores que tenemos, como es la desigualdad, que es muy difícil combatirlo simplemente con principios exclusivamente de producción.
No, bueno, el mundo de la comunicación ha cambiado
muchísimo
radicalmente. Para empezar, la televisión lineal ya le quedan 4 telediarios, nunca mejor dicho, ¿no? Porque ya los jóvenes no consumen, no ven la televisión, ven YouTube, ven plataformas, ven otro tipo, consumen.
Por cierto,
otro tipo de
por cierto, querida compañera, no hay jóvenes. Queridos oyentes de Gente Radio, no hay jóvenes. No hablemos de ellos como si fuera mayoría. No llegan al 18% de este país. Y además tenemos natalidad negativa, el menos 1%. Luego, cuando hablamos de los jóvenes.
Después dice Antonio que abrimos melones. Él no abre melones.
Acabo de abrirlo porque no, pero
hay uno nuevo.
Allá que abre ese melón.
Es que el melón es lo más grave que tiene el país, ¿eh?
El 28% de ese 18%
de
ciudadanos, el 28% de ese 18% no tiene ni bachiller ni FP.
Muy malo.
Atento a esto. El porcentaje más alto de los 27.
Sin duda.
El porcentaje
tristísimo,
más alto.
Tristísimo. Yo
y entonces, claro, pero yo tengo amigos con hijos de 30 y poquitos años que viven en su casa.
Tristemente es así.
Con cualificación. Con cualificación al hijo, me refiero. No ninis.
Con
cualificación.
Con título.
Con gente que quiere trabajar. Y al final, volvemos, Tamara, al principio de esta tertulia. ¿Cómo la gente no se va a desanimar? ¿Cómo una familia que ve que su hijo, que él ya empezó a trabajar a lo mejor con 14 o 15 o 16 años de aprendiz, como bien dice Antonio, y evoluciona y crece, y ahora ve que su hijo con preparación, con los miles de euros que se han invertido en él, tiene 30 y tantos años, un piso de alquiler cuesta 700 u 800 euros, comer 400 y pagar el teléfono y la gafa otros 200. Y dice, si me pagan 900, ¿dónde voy? Ya, o no me pagan.
Bueno,
¿qué
pues,
hacemos?
Pues luego, bueno, pues eso tiene una
respuesta.
¿A quién
votamos? ¿A quién votamos?
Yo te lo digo ahora mismo.
Espérate, ¿a quién votamos? Espera un segundo, porque aquí se ha aprobado una reforma laboral y se ha aprobado un salario mínimo, que está ahora mismo en 1.000 euros. Y se ha pedido, o sea, propuesto por una de las partes que negocian, en este caso negocian tres, gobierno, sindicatos y empresarios. Y se ha pedido actualizar ese salario mínimo para que ese joven pueda pagar a lo que cuesta la vida.
¿Y la respuesta, quién ha dicho que no?
¿Y la respuesta cuál ha sido? Pues han dicho que no los empresarios y han dicho que no. Bueno, el Partido Popular, hay que decirlo así, Vox, Ciudadanos, bueno, no, Ciudadanos votó a favor
si
de la reforma laboral. No,
esto es se que, pone bueno, ahora se
no,
está poniendo
es
bueno.
Que,
si lo soltamos
vamos
así.
A ver, es que ustedes votaron en contra de la subida del salario mínimo y votaron en contra de la reforma laboral.
Votamos de esa reforma laboral, no de la
reforma. Pero era una reforma laboral consensuada que no pasó con la anterior.
El consenso no da la garantía de seguridad.
¿Cómo que no?
No,
o sea,
da legitimidad.
No, perdona. Hay una cosa que se llama diálogo social, que se quebrantó en la reforma laboral de 2012 porque se obvió a una de las partes y que supuso un retroceso impresionante en derechos y en condiciones.
No, en derecho no,
en derechos y en condiciones. Bueno, mira, yo vengo de recursos humanos y sé perfectamente los derechos que se perdieron.
Tú vendrás
lo
donde
sé.
Quiera, me da igual.
No, no, bueno, igual que tú eres médico, yo no te voy a hablar del páncreas, tú a mí no,
no
me vas a poder
hablar. No,
tú
yo
no
sí.
me vas a hablar a mí de los derechos que sí
querida,
se perdieron con esa reforma laboral.
Madre,
llegamos a una reforma
quiera,
laboral en la que se consigue un consenso por parte del diálogo social, empresarios, de acuerdo, sindicatos, de acuerdo, y ejecutivo, de acuerdo, y ustedes votaron que no, eso es una realidad. Entonces, Pues te agradezco mucho el planteamiento, porque cuando queremos actualizar el salario para que ese joven pueda pagar el alquiler, pueda pagar tal, a los precios que hay ahora mismo en el mercado, pues bueno, pues a ver si convencen a la derecha para que vote que sí.
Bueno, yo la derecha, primero querida compañera, yo te podré hablar de lo que quiera, siempre que te respete, que lo he hecho siempre, con lo cual te podré hablar de recursos sociales y tú a mí de páncreas cuando tú quieras.
Yo de páncreas no hablo porque yo nunca hablo de lo que no sé.
Bueno, pero es que yo sí sé de recursos humanos también, bueno, no es que sea especialista.
Pues de derecho laboral...
Vaya, no atrevo. No, pero es que tenemos derecho a hablar de cualquier cosa siempre que no se diga tontería.
Sí,
estaría bueno que no, porque si no, estamos parados. Pero bueno, el problema de la reforma laboral no es lo de Milei. El problema de la reforma laboral que se ha planteado, y los empresarios, que son los que crean empleo, no el gobierno, es que con esta reforma laboral...
Bueno, gobierno crean, pasa que es que no es sostenible.
La gran creación de empleo lo crean en España. El 82% del empleo, las pymes. El 82% del empleo, no las grandes empresas, lo crean las pymes, que están pasando lo canuta, porque con este tipo de reforma lo que han ocurrido es que va a haber más paro. Yo quiero que cobren 2.000 euros, claro, pero el problema es si cobrando 2.000 euros hay más trabajo, hay menos, nada más. No creamos que esto es, pagamos más, sí, y hay más paro, y lo que está viendo es más paro, tristemente. ¿Estáis contentos de que haya paro? No. Pero bueno, aquí hay que poner las cosas en su sitio, en qué manera y cómo hacerlo, sin lugar a dudas. Y con respecto al el problema aquí, que antes yo lo dejé ahí abierto, en estos momentos es que hay 10 millones de españoles al borde de la exclusión social. Y si usted, como ustedes sabrán todo y lo saben...
Ganando 1.000 euros están al borde de la exclusión social.
Y la exclusión social es un bucle, ¿eh? No, ganando 1.000 euros y quien no gana nada.
Pero quiero decirte que el que gana 1.000 euros en este país está al borde de la exclusión social.
Entonces el bucle... Porque es un bucle que es de exclusión social, o lo ayudamos o ese bucle no sale nunca. Y por cierto, afecta mayoritariamente a la mujer. Entonces, ese bucle tenemos que evitarlo entre todos, pero con datos. Yo soy de los que creo que lo que hay que hacer es lo que evidentemente está demostrado que sirve, que se llama la evidencia científica. Si los políticos fuéramos capaces de utilizar la evidencia científica para hacer nuestras acciones, habría muchísimo menos errores y nos seguiremos confundiendo sin duda. Lo que pasa es que si nos confundimos hay que pedir perdón, y lo que no se puede ser nunca es negligente. Y hay gente que está siendo negligente.
Vamos a ir acabando porque se nos va el tiempo y el debate es apasionante. Pero hoy está yo callado, ¿te das cuenta? He estado callado.
Yo sí me gustaría,
atento.
Porque me he prometido a mí mismo estas próximas elecciones que ya están ahí mismo, ¿no? Pero de mayo quedan.
¿De mayo?
6 meses.
28 para, de mayo,
creo que. Y las otras fecha tope diciembre del 23, fecha tope si no se adelantan.
Yo me he calculado que puede ser el 7 de febrero.
¿Las generales?
Sí.
¿Las generales antes que las municipales?
Nosotros hemos hecho un grupo de personas. Es discutible.
Es una vaquita, ¿no? Una
apuesta. Un grupo de compañeros nos hemos dedicado a ver. Yo no soy jurista, ¿eh? Pero como la justicia tiene que tener sentido común, yo tengo sentido común, casi la entiendo. Hemos visto toda la legislación vigente y resulta que podría alargarse disolviendo las Cortes obligadamente en diciembre, porque eso sí que es una obligación.
Alargarla hasta febrero del 24.
Exacto. Vale, lo cuento porque hasta el 7 calculamos.
Pero quiero decir que vamos a estar prácticamente todo el 23 de promesa.
Todo el tiempo.
Me quería referir yo, Tamara y Antonio, como miembros destacados en sus diferentes partidos y, por supuesto, con los cargos públicos que tienen. Y es que no prometan en elecciones cosas que luego o hacen la contraria o no las pueden cumplir. Es decir, que después de la veteranía, la experiencia de tantos años de democracia, de tantos años de mítines y de la realidad que se ve cuando está uno en la oposición y cuando gobierna, que los ciudadanos no tengamos la sensación de que se nos engaña, Antonio. Que no tengamos la sensación de, y perdóname, que saque el chascarrillo del señor presidente de quiero dormir tranquilo, nunca voy a darle un abrazo a este hombre, y luego pues se come a besos, permítaseme la broma, con el señor Iglesias. Esto es lo que el ciudadanos digerimos muy mal. Entonces, esto es lo que voy a pedirle a cada político que se siente en esta mesa, que por favor no me prometa nada que no pueda cumplir, que él sepa que no lo va a cumplir, y si lo hace, como ha dicho Antonio ahora, por lo menos que pida perdón por los mismos medios que me prometió lo contrario, ¿no?
Manolo, eso evidentemente perdón, es lo ideal y es lo que nos gustaría a todos, pero es verdad que cada partido político desarrolla o crea su programa pensando en gobernar en solitario.
Vale,
tú piensas, esto es lo que yo haría si gobernara yo solo, que por eso cada uno tiene un programa electoral diferente, que por cierto mucha gente se lee, pero la inmensa mayoría no. ¿Qué ocurre? Que el panorama ha cambiado tanto que estás obligatoriamente forzado a pactar, y pactar significa ceder, y hay muchas cosas que tú harías o que tienes un planteamiento ideológico dentro de tu partido que no puedes ejecutar porque tienes que pactar.
Vale, pero avísamelo, ya que lo sabes, avísamelo cuando te lo pregunten.
¿Y con quién pactaría y con quién no?
Yo creo que...
eso es importante.
Yo creo que Manolo, la pregunta, no sé, que entendí modestamente por otra vía. Vamos a ver, no hay que mentir nunca. No hay ningún motivo. No, el pecado en el colegio. Yo lo del pecado ya lo tengo.
Pasa que los españoles permitimos la mentira mucho.
Yo practico
la. No lo castigamos.
No, no importa. Yo digo que no hay que permitir engañar nunca. No hay ninguna justificación para engañar. Ninguna.
Yo soy de esa opinión. Yo creo que es mejor callarse que decir una mentira. Prefiero un silencio a una mentira.
Y creo que además la gente. Cuando hablan de los políticos, yo soy ciudadano primero que nada. Yo soy Antonio Alarcón, 419880420R. Y además. Político.
Si das
y además
ese,
político.
Si
primero,
das ese
persona,
DNI, no te dan
persona
un
votante,
banco,
persona,
por el DNI.
Persona votante, circunstancialmente en mi vida hice lo que he hecho, cirugía, yo hago política como pero seriamente, a veces bien, a veces mal, a veces regular, pero nunca negligente, ese es mi eslogan, practico la misma sentido común en la política que en la cirugía, porque sería ridículo que no, y me equivoco, sin duda, pero nunca engaño. Nunca intento engañar a nadie. Y la gente, y yo soy gente, y soy político circunstancial, pero soy gente, a mí no me gusta que me engañen nadie. Nunca me ha gustado que me engañen, ni de chiquitito. Con lo cual practico no engañar. Y eso de prometer y después no hacer, eso son cosas distintas. Pero engañar no debe permitirse nunca. Y lo de mentir, más grave todavía. Debería de tener el desprecio social. Sí. No votar o no, porque eso no es suficiente. El desprecio social es el que miente.
El castigo social. Y no lo tiene, no lo tiene. Nos comemos las mentiras.
Porque lo que tú tardas en desmontar una mentira, que en las redes sociales vemos millones de mentiras, tardas tú.
Sí,
me hace gracia, porque llega tanta gente la mentira que en lo que tú tardas en desmontarla hay 500 mentiras más. No tendrías tiempo suficiente en la vida para desmontar todas las mentiras.
¿Sabes cuál es lo mejor? No decir ninguna.
Sí, por supuesto, pero.
Entonces no desmientes
nada. Pero
hay estrategias políticas en este país y en el mundo que trabajan con la fake como elemento de marketing electoral.
Y hay una consecuencia directa que afecta a la gobernabilidad, que es la abstención del voto.
Sin duda.
Por lo quemado que tenemos la moto, los ciudadanos.
Sin duda.
Y entonces resulta que casi la mitad no vamos a votar, gobiernan unos poquitos en representación de una mayoría.
¿Sabes lo que pasa sin votar? Yo conozco en un país democrático importante como Canadá que la abstención ganó al sí y al no. Pero hay que hacerlo, hay que ejecutar. Si uno quiere abstenerse, no se quede en casa. Diga, absténgase. Porque hay que contabilizarlo. La abstención es...
importante.
Es clave, es una definición clave. Pero eso no se ha conseguido sino una vez en Canadá. Que se, pero bueno, hay que votar, queridos compañeros, hay que votar. El que sea, lo que estime oportuno, incluido la abstención, no sea en casa, sino que se contabilice.
Don Antonio Alarcón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta tertulia, que no sea la última.
No,
que
ni
la
mucho menos.
Cada vez que usted pueda. Doña
Encantado.
Tamara Raya, exactamente lo mismo, siempre
gracias.
Que los lunes pueda
gracias.
Venir por aquí a este invitado.
Amable.
Y don Manuel Herrador, que...
Un placer.
Yo le he respetado, ¿eh? Se ha dado cuenta que estaba callado toda la mañana.
Un placer. Esto lo cerraríamos bien si me permiten ahora que nos hagamos un selfie y poder yo colgarlo en la red.
Hombre, sí, cómo no.
Seguro. Un espectáculo redondo.
Sí, porque José no ha hecho foto hoy. Hoy no ha hecho foto de la temporada de los lunes.
Yo lo hago. No, garantizo que yo lo voy a subir al selfie. Siempre lo hago. Lo que no se conoce, no existe. Y lo que no existe, no hay complicidad con él. Ni para lo bueno, ni para lo malo. No es propaganda. Es que la gente habla... Es que la propaganda es una cosa muy seria, por cierto. Vaya por delante que la propaganda es muy seria. Es una ciencia tan seria como la medicina.
Una cosa es la propaganda.
Otra puerta que acaba de abrir.
Una cosa es la propaganda, otra cosa es la publicidad.
No, eso son cosas distintas. Es que la
publicidad... Y otra cosa es que tengas que estar todo el rato justificando que estás trabajando, que es una cosa que yo tampoco entiendo.
No, pero la complicidad no
se. La cajera del supermercado no está sacando selfie. Mire, ahora estoy haciendo la charcutería. Y sin embargo, los políticos estamos todo el día con la foto. Es una cosa que
hay
que pensar.
A veces que planteárselo.
No, hombre, lo que no puede haber es solamente fotos.
Está si claro. Una y detrás foto, de cada foto tiene que haber un contenido, ¿no?
Y persona.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo se lo pasa muy bien haciendo radio. Así que espero que ustedes también se lo pasen tan bien como yo escuchándola. Mañana, insisto, 7:30. Y si no nos han oído, a las 13 horas redifusión del programa íntegro y a las 10:30 para acostarse con los angelitos también lo pueden oír. Mañana más.